¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo está diciendo que la iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica, es una iglesia que él puede jactarse, por así decirlo, ante el Señor. Entendemos que no está jactándose sobre de su propio parte en su crecimiento, está jactándose en su fidelidad, en su tenacidad, en su madurez como iglesia. Y dice, pues, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Explica que esta iglesia es una iglesia por la, a quien Dios ha impartido gloria a Pablo, como una túnica real, es como una corona de Dios. Es alegría para Pablo. Yo entiendo lo que está diciendo Pablo. Yo conozco de pastores que han servido su iglesia como un sacrificio al Señor, porque la iglesia es tan mala y hay dolores de semanas y cada día pastoreando ese rebaño de Dios. Ese no ha sido el caso aquí en Grace Bible Church para mí. Claro, ha habido tiempos de dificultades, pero la imagen grande es que la profundidad y la amplitud de nuestra iglesia ha crecido a algo que es encantador. Tradicionalmente, predico un mensaje o una serie de mensajes durante el final del año y el comienzo del nuevo, que son predicación tópica, reflejándose en las bendiciones de las bendiciones de Dios, o quizás amonestación específica para el año que viene. Este año va a ser un poco diferente porque quiero decirles, les quiero pedir que estén conmigo porque mi corazón está tan entrelazado con la iglesia como está mi familia igual. Es imposible separar mis deberes como pastor de mi propia experiencia como miembro de la iglesia. Porque en ustedes no solamente tengo miembros de iglesia para pastorear, sino hermanos y hermanas. En nuestros líderes no tengo solamente líderes, pero compañeros líderes. Y son unos de mis mejores amigos en el mundo. En las últimas semanas he estado reflexionando en el ministerio de Grace Bible Church. Y miro el calendario y miro que hoy cumplo exactamente 12 años en Grace Bible Church. Y este es un tiempo de reflexión. Y parece ser un número muy bíblico. No sé, no quiero decir 13, pero por la providencia de Dios, el primer domingo en enero del 2013, yo fui el pastor adecuado para ustedes y ustedes fueron la iglesia adecuada para mí. Entonces, para comenzar una docena de años de ministerio, quiero ofrecer una docena de reflexiones que he tenido en mi mente. No es una buena dieta para cada domingo, pero ahora quiero compartir lo que siento que Dios quiere presentarte. Creo que esto es para la iglesia, para ustedes, y para estar determinados a entrar al año 2025 con una determinación renovada a la fidelidad para ver que el Señor haga más. Mi primera reflexión voy a durar más tiempo en esta porque es la más importante para mí. Primera reflexión. Dios ha demostrado ser fiel a su propia palabra. Dios ha demostrado ser fiel a su propia palabra. Y lo que significa esto es que como iglesia, cuando tienen un compromiso a derivar todo el ministerio de los mandatos del Nuevo Testamento a las iglesias, todos los ejemplos del Nuevo Testamento, hemos visto que Dios ha comprobado su fidelidad vez tras vez, tras vez, tras vez, y tengo prueba de eso. Tengo pruebas que son irrefutables. En el verano del 2012, había asistido lo que se llama la Academia Grace Advance. Grace Advance es el ministerio de revitalización y plantación de iglesia iniciado por John MacArthur en el 2010. Y yo había sido emparejado con una iglesia que estaba creciendo en otro estado. Tenían 25 familias y tenían 6 números en el banco, más de $100,000. Era un sueño. era encajaba bien con mi marco teológico y ellos estaban pagando mi cuotas de Grace Advance. Y nos comunicábamos regularmente sobre Skype, que viene siendo como Zoom. Y parecía una situación ideal. Y nadie hizo algo malo, pero esta es la providencia de Dios. Tuvimos una reunión con uno de los líderes y un líder mencionó algo así. Dijo, esto es un buen negocio en general. Si la plantación de iglesias no funciona en 6 meses, todos podemos regresar a nuestras iglesias locales. Y en ese momento dije, ya me voy. Perdí interés completamente porque no iba a trasladar a mi familia al otro lado del país a un grupo que no estaba comprometido. Entonces no tenía dirección. Y era tiempo de confiar en el Señor. Unos meses después, una semana antes del Día de Acción de Gracias, recibí una llamada de Grace Community Church en Sun Valley, que había una iglesia en un pueblo, Bakersfield, y que acababan de perder su pastor y estaban buscando otro pastor. Este llamado era para predicar unas cuantas veces, para venir el domingo después del Día de Acción de Gracias y después unos domingos después. Pero a través de nuestras conversaciones después, me dijeron que esta iglesia probablemente no iba a sobrevivir, pero me pedían que viniera a predicar para ver la temperatura y traer consuelo. Entonces, el domingo, después del Día de Acción de Gracias, fui invitado por Grant Owyler. Era mi contacto primario y me dio una imagen de la iglesia y de las necesidades de la iglesia. Y esta es mi prueba que Dios es fiel a su propia palabra. Ese primer domingo, que iba a ser mi penúltimo, porque iba a predicar 2 veces, vine y prediqué un mensaje de Primera Tesalonicenses 1, que llamé La Vida Corporal de una Iglesia Fiel. Y era un mensaje que a la mitad de la extensión de lo que predico ahora. Y para demostrarles la prueba de la fidelidad de Dios, regresen a Primera Tesalonicenses 1 y vamos a pasar, en términos muy breves, lo que prediqué. La idea principal, y esta es palabra por palabra en mis notas, la idea principal es Pablo está agradecido por la vida corporal de esta iglesia porque son imitadores y ejemplos, discípulos y hacedores de discípulos. Discípulos y hacedores de discípulos. Y platiqué del hecho de que son imitadores o discípulos. Versículo 6 dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y hubo 3 formas como que eran imitadores. Tenían una visión adecuada de la salvación. Versículo 4, sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. El final de versículo 6, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, tenían una visión adecuada de la salvación. También tenían una visión adecuada del servicio. Versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Visión adecuada de la salvación, del servicio y tercera forma, que eran discípulos, tenían una visión adecuada del pastoreo. La mitad de versículo 5. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor? Eran imitadores, eran discípulos, también eran ejemplos, hacedores de discípulos. Esta es una gran distinción. No solamente eran discípulos, sino eran hacedores de discípulos. Hay 3 formas que eran ejemplos. Primero, alentaron a la iglesia. Alentaron a la iglesia, versículo 7, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Segunda forma, evangelizaron el mundo. Versículo 8, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Evangelizaron el mundo y exaltaron el Salvador. Versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y al final de este mensaje di un desafío en 5 áreas de vida corporal. Y en este momento no tenía idea que iba a ser el pastor de Grace Bible Church. Solo era mi desafío a una iglesia que estaba en dolor y necesitaba estaba muy débil. Estas eran mis 5 áreas. Primero, pastoreo. Y el desafío era que oren por aquellos que los pastorean ahora. Ora para ser aprendices fieles, hambrientos de la verdad de las Escrituras, para que todos sean pastoreados tanto corporativamente como individualmente. Segunda parte, discipulado. Orar por discipulado, que suceda de todos los ángulos posibles, de predicación, enseñanza, seminarios, conferencias, evangelismo. Orar para que los espiritualmente maduros se repliquen en las vidas de los demás, hacedores de discípulos, haciendo discípulos. Tercera área de vida corporal, que di un desafío visualizando, orar de ser un impacto por el Evangelio en formas que no conocemos ahora, que no tener miedo de pedirle a Dios que haga algo por su gloria. Y en el tiempo dije, esta facilidad, esta ubicación es bella. Ore para que algo pase aquí cada día de la semana. Y no sabía que nada estaba pasando, solamente el domingo. Y el cuarto área, evangelizando. Evangelizando, orar por oportunidades personales y corporativas para exaltar a Cristo, predicando el Evangelio. Que todos prediquen el Evangelio y que muchas gentes vengan a fe en Cristo. Y la quinta área, oré por amor. Oren para que todos tengan la oportunidad de ser amados y ser apreciados y nutridos espiritualmente. Oren para que Grace Bible Church se conozca como la iglesia que está aumentando en amor por otros. Y es difícil decir esto sin mucha emoción, hablando del pastoreo, del discipulado, de visualizando, de evangelizando y de amor, porque Dios ha sido fiel. Él ha hecho más allá de lo que posiblemente me podía haber imaginado. Nuestro compromiso era derivar las prácticas y prioridades solamente de los mandatos a la Iglesia del Nuevo Testamento para seguir los pasos de la Iglesia de Tesalonicenses. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel a la idea de si un equipo de líderes se dedica humildemente a obedecer al Salvador a través del conocimiento sólido de lo que se supone que debe de ser la iglesia y no seguir el mundo. ¿Dios bendecirá eso? Y sí, los 5 de esas oraciones que acabo de mencionar, Dios ha respondido. Y sin embargo, nunca deberíamos de decir que debemos de descansar en la fidelidad pasada de Dios, sin pedir humildemente la ayuda continua de Dios. Las iglesias se degradan y degeneran a todo tiempo. Conozco a pastores que tenían 800 personas y ahora tienen 50. Siempre debemos de estar completamente dependientes en el Señor, pero Dios ha sido fiel a su propia palabra. Segunda reflexión. La oración debe de ser el combustible que aviva las llamas de un ministerio eficaz. La oración debe de ser el combustible que aviva las llamas de un ministerio eficaz. Este es un desafío en todas las iglesias. Algunas iglesias incorporan la reunión de oración, pero en veces es difícil hacer eso. Entonces, nuestro pensamiento ha sido de incorporar la oración orgánicamente en cada nivel que podemos. Oramos por las necesidades de la iglesia en nuestro tiempo de líderes y más tiempo durante las reuniones de liderazgo. Y para necesidades específicas, pedimos que cada ministerio involucre oración en algún nivel para pedirle al Señor por medio de su iglesia. Cada grupo pequeño debe de estar orando, no solamente para los otros, sino para cosas más grandes del Evangelio. Más recientemente, comenzamos a agregar un tiempo de oración al servicio del domingo por la noche. Quizás es un poco extraño para un invitado nuevo, pero podemos usarlo como una herramienta de discipulado. Vamos a seguir. En los domingos busco a un grupo con quien orar. Y por eso la oración debe de ser el combustible, porque somos pecadores y egoístas por naturaleza. La oración ayuda a combatir ese egoísmo de la tendencia de crear la iglesia en mi imagen y no en la imagen de Cristo. Somos naturalmente propensos a falta de sabiduría. La oración expresa dependencia del Señor. He trabajado con ancianos, creyentes maduros, y su discusión siempre comienza, bueno, creo que yo pienso, no, nos falta la sabiduría. Debemos de decir, ¿qué piensa Dios? Oramos porque Satanás odia a la iglesia, y odia especialmente iglesias obedientes, porque nos robamos sus ciudadanos. La oración es la arma con la que luchamos. Debemos de tener oración porque la iglesia nunca es completamente pura en términos de que cada miembro esté completamente comprometido con la santificación y servicio desinteresado. Oramos porque la palabra de Dios es eficaz cuando está bañada en oración. Debemos de orar porque Dios está encantado de responder las oraciones de la iglesia. Tantas razones. Creo que nuestra actitud a la oración debe de ser, ya pasó 20 minutos, debemos de orar de nuevo. Tercera reflexión en mi mente, y esta es que el Evangelio es más precioso que nunca para mí y para la iglesia. Y quiero mencionar también de mi corazón, es más precioso que jamás antes y a la iglesia que jamás antes. Todos los cristianos dicen que les da alegría el Evangelio de Cristo, pero el evangelicalismo americano tiende de tratar el Evangelio como algo para convertirse a cristiano y luego pasan a otras cosas. Pero hemos aprendido que el Evangelio es un deleite para el alma. Escuchar la gracia de Dios y la misericordia de Dios, la regeneración del Espíritu Santo, la justificación que recibimos por la fe, estas verdades son preciosas para nosotros. Son fundaciones para nosotros. Las necesitamos para nuestra alma y perspectiva correcta en cada forma de la vida cristiana. Se pueden preguntar, en cada área de la vida, ¿cómo aplica el Evangelio a esto? Y viviendo en una cultura donde la mayoría de las iglesias han abandonado el Evangelio bíblico o la han diluido tanto que no se puede conocer, nuestro deleite en el Evangelio es aún más importante. He mencionado esto anteriormente cuando Silvia y yo fuimos a Inglaterra y prediqué en varias iglesias. Y fue en este viaje que conocimos a los McConnells, los misioneros en el Reino Unido. Pero me dieron instrucciones de Tom me lo dio, que la tradición en la iglesia era de predicar el domingo por la mañana un mensaje enfocado en el Evangelio y luego un mensaje práctico en la tarde. Y este es Inglaterra, no hagas nada nuevo, no alteres la tradición. Entonces, en una conversación, pregunté a uno de los ancianos en la iglesia por qué es esta tradición. Y era un hombre anciano. Caminaba con el Señor por décadas y décadas y recuerdo que dijo, porque Romanos 1:15, Y lo citó y dice, recuerda que Pablo le dijo a la iglesia de Roma, el centro del cristianismo, Roma, donde la iglesia de Jesucristo estaba creciendo y estaba viva, Roma, donde todos querían estar si eran cristianos. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, así, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio. Y esto me sorprendió. Mi primer mensaje del evangelio que prediqué en el Reino Unido fue de la conversión de Mateo en Mateo 9. Y experimenté algo que jamás había visto en este nivel, que en ese grupo de cristianos que amaban el evangelio. Y entendí por qué. Lo más que escuchan el evangelio, lo más precioso se hacen esas verdades del evangelio. Esa es la naturaleza de la verdad divina. La repetición no aduerme los sentidos espirituales, sino los aviva. Y nos hace más vivo espiritualmente. Debemos de considerar la justificación, la regeneración, la glorificación, estos conceptos gloriosos que son las doctrinas de la gracia. Y cómo necesitamos escuchar de la cruz y de escuchar de la sangre y de escuchar del cuerpo del Dios que envió su Hijo unigénito y del cuerpo roto de Cristo. ¿Cómo debemos de escuchar del Espíritu de Dios y de su obra y que nuestro pecado ha sido completamente pagado? Todos tienen que escuchar este mensaje. La deuda de pecado está pagada y debemos de escuchar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y qué bendición estar en una iglesia que aprecia el evangelio. Cuarta reflexión. Un viaje sólido en la palabra de Dios une a la iglesia. Un viaje sólido en la palabra de Dios une a la iglesia. Yo entiendo que la vida sucede y que hay unos desafíos en el mundo, pero siempre es lo que quiero hacer, que cada persona escuche cada mensaje en la serie, hasta si tienen que regresar y escuchar algo grabado, que no pierdan un mensaje. Por eso les digo, hago una pregunta al final de un mensaje y la contesto en el mensaje que viene. Esto no es solamente para tu beneficio individuo, pero también es importante porque la iglesia se une a través de los viajes juntos que tomamos con Dios. Hay una unión espiritual cuando crecemos juntos en el conocimiento de una porción de la palabra de Dios o un tópico bíblico. Por eso, si van de iglesia a iglesia a iglesia, hasta iglesias buenas, están perdiendo eso. No se han unido con ese cuerpo a través de años. A muchos de ustedes les he preguntado qué fue predicado el primer domingo cuando vinieron. Y casi siempre se recuerdan, porque marcan su comienzo en Grace Bible Church por lo que estaba pasando en el púlpito. Así nos unimos juntos. Viajamos juntos por porciones de la Biblia, todo de Marcos, todo de Juan, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Apocalipsis, el Pentateuco, Ruth, Cantares, Isaías, y muchas porciones de cada libro de la Biblia. Esto no incluye las docenas de series temáticas que hemos realizado para satisfacer necesidades específicas de pastoreo. Los animo que regresen y escuchen series sistemáticamente y los unirá y los demostrará la vista más amplia del cuerpo de la enseñanza en este ministerio. Me encanta un versículo bíblico en particular que me ha servido mucho y creo que servirá a la iglesia, y es en 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Pablo le está diciendo las responsabilidades a Timoteo de un ministro del evangelio. Versículo 6, debe de ser nutrido en la palabra, debe de señalar falsa doctrina al cuerpo. Versículo 7, debe de negarse de enseñar mitología cristiana, creencias que son adaptadas únicamente por la tradición, pero debe de enseñar la palabra, debe de entrenarse en la piedad, de ordenar e insistir en la obediencia a la palabra, porque hay autoridad. Versículo 12, mostrarse como modelo en conducta, amor y fe. Versículo 13, dedicarse a la lectura pública de las escrituras y exhortación en la enseñanza. Pero versículo 15 en particular me ha resonado. Dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. No sucede a menudo, pero en veces cambio mi vista en algo y digo, 1 Timoteo 4:15, este es mi progreso. Pero para mí como predicador, llegué a creer que debo de comprometerme a siempre ser un aprendiz, siempre ser un estudiante de la palabra. No solamente estar con lo que aprendí en el seminario. El seminario no es donde aprendes partes de la Biblia, es donde aprendes cómo continuar de aprender de la Biblia. Y los estudios que me asigno yo mismo son muy difíciles, son más difíciles que los que me daban en el seminario. Y me hago tareas para mí mismo, proyectos de aprendizaje. Y esto me ha enriquecido mi propio caminar con el Señor y ha sido beneficio de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque la definición de un discípulo es de ser un aprendiz. Entonces, si todos estamos aprendiendo juntos, en vez de repetir verdades nuevas en diferentes formas, ahora somos como Pedro. En 2 Pedro 3:18 estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos une. Se unen más efectivamente juntos por la palabra de Dios. Amo las cenas que tenemos, las conferencias, la escuela dominical, todo eso, pero nos unimos sobre la palabra. Quinta reflexión. Tópico similar, pero quise separarlo. La obra del Espíritu con la palabra nunca deja de sorprenderme. La obra del Espíritu con la palabra nunca deja de sorprenderme. Me fascinan varios relatos de predicación en el Nuevo Testamento. Estoy fascinado por los dos hombres en el camino de Emmaus que escucharon a Jesús resucitado sin saber que era Él y predicó a través de las profecías del Antiguo Testamento del Cristo. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Estoy fascinado por el sermón de Pedro de Pentecostés, el que siempre mete la pata, predicando el sermón evangelístico más grande de todo tiempo. ¿Por qué? Porque en el poder del Espíritu, este sermón nació la iglesia de Cristo. Pedro predicó de Joel 2, de Salmo 16, de Salmo 110. Y mirar la respuesta del pueblo que estaba diciendo, ¿qué debemos hacer? Esa es la obra del Espíritu en la palabra. Estoy fascinado por el hambre por la palabra de los cristianos en Troas, en Hechos 20, que escucharon a Pablo predicar hasta la noche y comieron y alguien se murió y uno fue resucitado. Y después de eso continuaron a predicar hasta que se levantó el sol. ¿Y qué fue el resultado? Hechos 20, 12 dice que quedaron grandemente consolados. Fueron grandemente consolados. Estoy fascinado por lo que predicó Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Dice, pues no rehuí declararles todos el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos, de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esta es la predicación. Para mirar nuestros estudios en la palabra de Dios y el poder del Espíritu obrando fuertemente en sus corazones. A menudo he dicho que un sermón es como lanzar es como lanzar flechas y golpear cada corazón exactamente en el lugar correcto. Lidia, escuchando la predicación de Pablo en Hechos 16, su corazón fue abierto para que recibiera lo que Pablo decía. Esta era obra de Dios. Escuché de ustedes más veces de que puedo contar que la palabra de Dios ha cambiado, ha alterado sus vidas. Y vivo para esto, oro para esto. Para verte formado en la imagen de Cristo a largo plazo, en vez de simplemente consumirte espiritualmente o seguir adelante sin crecer realmente en la fe o en amor o servicio. Es emoción sin medida y por eso el domingo es el día más emocionante de la semana, porque cosas van a pasar porque el Espíritu obra en su palabra. Una sexta reflexión muy similar. He mirado que una congregación puede desarrollar una sólida capacidad para escuchar y aprender. Una congregación puede desarrollar una sólida capacidad para escuchar y aprender. Cualquier predicador que entiende, que conoce, puede construir una iglesia sobre base de discursos carentes de aplicación de cualquier desafío espiritual o responsabilidad. Pero Pablo definió cierto tiempo de anciano como alguien que trabaja duro para comunicar la verdad. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. En griego dice especialmente aquellos que trabajan en la palabra y la enseñanza. La implicación es clara, que hay un trabajo, hay detalle, hay precisión en la palabra, en estudio y en presentación. Esto no es como algunos dicen, pequeños sermones para pequeños cristianos. Hay una regla en la predicación, lo leí esta semana, dice, no hagas que tu congregación tenga que trabajar duro o mantengan las galletas en el estante más bajo. Y comprendo la necesidad de comunicarme con claridad, pero también necesito comunicarme con precisión porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios y hemos encontrado juntos que una congregación como grupo puede crecer la habilidad de escuchar y aprender. Lo he visto aquí en Grace, que la teología sana presentada por la palabra de Dios, no solamente a través de las escrituras de los teólogos, pero derivada de la palabra, trae frutos en sí mismo. Y he observado que cuando un pastor trata a su congregación como si son muy ignorantes para sostener la predicación o el aprendizaje, crea un grupo de bebés espirituales sin dientes. No pueden masticar y digerir la palabra de Dios. Cuando mastican y tragan y digieren el apetito para la palabra, y aumenta, y hemos visto esto en Grace. Y esto me alegra. Y entiendo que hay un punto negativo para esto, que cuando alguien viene de otra iglesia que ha estado tomando leche por años y años, sale por la puerta y dice, ¿qué está pasando aquí? Y entiendo esto, y por eso es su trabajo de levantarlos y ayudarles. Pero esto crea una atmósfera, una expectativa, un anhelo por el aprendizaje, para aprender más, para conocer a Dios más. Hay una séptima reflexión. Es muy importante para mí personalmente. Nuestro Dios es un Dios de consuelo. Nuestro Dios es un Dios de consuelo. Creo que el ministerio del Evangelio es un ministerio de dar consuelo. Y no significa solamente mensajes ligeros, sentimentales y cursis centrados en sus sentimientos. De eso no hablo. Estoy hablando de consuelo que es dado a través de la verdad. Piensa en esta verdad en Salmo 119:50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Es una palabra hebrea que dice que me ha traído, ha regresado a la vida. Este es mi consuelo, es su palabra. Este consuelo de Dios, de la palabra de Dios, no es solamente de emoción, es de profundizar la fuente de verdad de la cual extrae largos tragos refrescantes y de firmar los cimientos espirituales de su vida. Deje dar una ilustración. He predicado cada tipo de sermón de que conozco. Estoy seguro que hay otros tipos, pero solo he predicado los que conozco. He predicado mensajes destinados para aprender teología, destinados para resaltar la persona de Cristo, para pastorear gentilmente, para confrontar directamente y confrontar el pecado. He predicado mensajes destinados a sumergirte en un versículo. He pasado meses en un versículo. He predicado mensajes para mostrar múltiples libros en la Biblia en 45 minutos y de advertir sobre errores teológicos o para hacernos maravillar ante las maravillas de una cierta verdad. Pero para cada tipo de sermón que he predicado, siempre hay una respuesta. Y la palabra que escucho es consuelo. ¿Por qué? Porque Dios consuela a través de su palabra. Y lo hace en formas diferentes. Lo hace en diferentes formas. En veces nos consuelan porque nos anima. A veces nos consuela el amor de Dios para reprender y recordar. En veces nos consuelan las verdades que nos remueven el enfoque de nosotros. Y en veces nos enfocamos intentamente en nuestros propios corazones. En veces nos consuela la necesidad de elevar a nuestro espíritu. Y a veces nos consuela la necesidad de la humillación de nuestras almas. La palabra de Dios trae consuelo. Dios es un Dios del consuelo. Octava reflexión, y esta no es fácil, pero es parte de la vida del cuerpo, la vida corporal de la iglesia. Hay un dolor necesario involucrado en la santidad de la iglesia. Hay un dolor necesario involucrado en la santidad de la iglesia local. Recuerden cuando su primer hijo nació y secretamente piensan, este es el hijo perfecto, el primero hijo perfecto en el mundo. Solo vamos a platicar y vamos a discutir, pero cuando cumple 18 meses y hace un tiradero en la cocina y luego trata de hacerlo más, dices, no, este es el peor hijo. La disciplina es necesaria. Si el liderazgo de una iglesia local quiere santificar al rebaño, y esto es correcto, en ocasiones hay unos que no quieren santificación y que resisten la obra del Espíritu y la obra de la palabra. Aquellos cuyo Dios se vuelve orgullo y que adoran en el altar de yo, que ya no se preocupan por la iglesia y nos preocupamos si están en la iglesia. Aquellos que ponen patas arriba a Filipenses 2 y en lugar de no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que sí mismo, no buscando cada uno de los propios intereses, sino más bien intereses de los demás, se vuelve haciendo todo por ambición egoísta y vanagloria y con orgullo de mente considerándose más importante que los demás, velando solo por sus intereses personales y no los del más. ¿Con qué frecuencia en las Escrituras el liderazgo de la iglesia es llamado de santificar y purificar? No exigimos perfección sin pecado, pero insistimos crecimiento humilde y la habilidad de ser corregidos. El Nuevo Testamento está lleno de insistencia sobre la santidad de la iglesia. Mateo 18, si tu hermano peca y reprende a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno a los demás. 1 Corintios 5, 1 y 2. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo. Y versículo 2, y ustedes se han vuelto arrogantes y en lugar de haberse extristecido para que el de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Entreguen este a tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Galatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Efesios 5:11. Y no participen en las sombras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Primera Tesalonicenses, exhortamos que admonesten a los indisciplinados. Segunda Tesalonicenses 3:6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Miramos el ejemplo de Pablo en 1 Timoteo 1:19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo explica en 2 Timoteo 3, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Pablo le dijo a Tito, Tito 3, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque sin provecho y sin valor al hombre que cause divisiones después de la primera o segunda amonestación, rechácenlos. A pesar de mi deseo personal de que la iglesia solo esté compuesta de las personas encantadas de aprender en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo, el hecho es que la santidad exige vigilancia y a nadie le hace bien mantener los estándares de obediencia tan bajos que cualquiera puede pasar por alto con pecado habitual sin previo aviso y sin consecuencias. Hablé con un pastor en el Shepherd's Conference hace varios años. Dijo que tenía 20 años en su iglesia y dijo, nunca jamás tuvimos que disciplinar a nadie en la iglesia. Y yo les dije, no has confrontado al pecado en nadie, porque eso es lo que pasa. Pero porque nuestra meta es de complacer al Señor y no a nosotros mismos, es necesario, pero sí trae dolor. Pero es importante complacer a Cristo. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra iglesia, esta es su iglesia. Y no podemos dejarla que esté sucia sin hacer algo. Novena reflexión. Grace Bible Church se ha convertido en la iglesia más generosa que he conocido en tres formas: en tiempo, talento y tesoro. En términos de tiempo, hay una cultura de servirse unos a otros como es apropiado en la iglesia. Insistimos de vivir sus vidas en la iglesia y la forma más fácil es de servir unos a los otros. Así es como amamos el cuerpo de Cristo y apreciamos los unos a los otros. Nuestro equipo de atención a los miembros siempre ha amado a los más necesitados entre nosotros. El equipo de atención al invitado ha trabajado visitando a los nuevos atendientes. Sí, sé que en veces es difícil y nos estiramos, pero continuamente pienso de los cristianos reuniéndose en secreto en Roma o en semanas pasadas siendo asesinados por terroristas o los perdidos. ¿Por qué? ¿Qué tiempo se merece tanto tiempo? Pienso del qué tan digno es Dios para ser servido. Vale la pena trabajar y sacrificarse. Pablo elogió a la iglesia de Tesalónica por su palabra y su trabajo de amor. En términos de talento, Dios ha traído a muchos tipos de personas a nuestro cuerpo, algunas con dones y habilidades especializadas, y ha sido la misericordia de Dios desde el primer día que en respuesta de sus oraciones de elevar el ministerio. Y en tesoro, Nunca he experimentado ansiedad de hablar de tesoro. Hemos visto la fidelidad de Dios tantas veces que nos recuerda que nunca hacemos lo que hacemos por vista, sino por fe. La iglesia que opera por fe aumenta sus ofrendas para gastar más en el ministerio del Evangelio. Silvia y yo hemos estado leyendo la biografía de George Mueller, que fue fundador del orfanato más grande del mundo, pero lo que es más famoso por oración. Se decidió confiar en el Señor por la provisión y por los años pasó que por el Señor dándole unas monedas aquí y allá, a el Dios proveyendo millones de dólares. Muchos no saben que los orfanatos de Mueller son una parte del ministerio más grande que se llama la Institución de Conocimiento Escritural, que también regaló miles de Biblias, financió muchas escuelas cristianas y financió muchos misioneros en el mundo. Y el orfanato solo era parte de eso. Y era importante para Mueller de gastar lo que Dios le daba y luego pedir más. Nunca quería aguardar al menos que lo necesitaba para construir algo. Registró en su diario más de 50,000 respuestas específicas a la oración. Y en unas ocasiones llegaron el mismo día y en unas ocasiones cuando estaba orando. No ha sido menos de asombroso mirar lo que Dios ha hecho por su generosidad para avanzar sus propósitos de evangelio. La décima reflexión, una de gran alegría para mí personalmente. Dios es gracioso al traer personas fieles. Es gracioso al traer personas fieles. Y primero que todo, hemos visto tiempo una y otra vez que la declaración de Pablo es verdadera. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Hemos visto tantas personas ser salvadas y alabamos a Dios por eso. Hemos orado por nuestros hijos. Hemos orado esto por más de una década, que cada niño que venga a nuestra iglesia venga a fe en Cristo. Y en este punto, después de muchas oraciones, esos niños están cayendo para el reino. Y alabamos al Señor por esto. Y son siendo salvados a edades menores también. Y como ha sido fiel el Señor y como hemos tratado de ser fiel al Evangelio bíblico, hemos visto el resultado de Dios ayudando en términos de personas. Y tengo muchos ejemplos. Tu generosidad nos ha ayudado a traer a Pastor Darren aquí. Hace 10 años. Y no le ofrecíamos mucho. No teníamos mucho. Teníamos un banjo, un piano. Y eso era todo. Y vino por fe y por su generosidad. Y miren lo que ha hecho Dios. Hemos compuesto este santuario y casi ni caben nuestros músicos aquí. ¿Qué más ha hecho? Cuando llegué, había 2 ancianos calificados y ahora tenemos 9 y otros que se están entrenando. Cuando llegué, había 2 diáconos sin responsabilidades que eran muy claras y ahora tenemos una docena de diáconos y muchos sirviendo bajo de ellos. Otro ejemplo, cuando primeramente regresé, una junta de liderazgo era yo hablándome solamente y ahora tenemos un cuarto lleno. Otro ejemplo, casi todas las iglesias tienen una persona o quizás 2 personas para enseñar. Y aquí tenemos más de 6 graduados de seminario y otros estudiantes seminarios en diferentes etapas de su estudio. Somos ricos en mujeres en la iglesia que pueden enseñar la palabra de Dios a otras mujeres. somos ricos en esto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a traer personas fieles. Otro ejemplo. He estado aquí el tiempo suficiente para haber realizado ceremonias de bodas y que ahora tienen niños que están de mi tamaño y me saludan. Y me trae un gozo también observar el crecimiento biológico de la iglesia. Hace años prediqué de cantar de cantares y luego empezaron a nacer muchos bebés, pero el crecimiento biológico es una alegría. El Señor trae vida a una iglesia que es fiel. Algunos de ustedes, es un deleite cuando estaban jóvenes y decían, no sé si podemos tener niños y ahora traen 17 niños. Y quería honramos a aquellos que han tenido el privilegio de caminar al cielo antes de nosotros. Celebramos las vidas fieles de muchos santos y el tiempo que tuvimos juntos, damos gracias por ese tiempo y esperamos la reunión de Grace Bible Church. Undécima reflexión, la misión de la iglesia no necesita ser actualizada. No tenemos de adaptarnos a los tiempos o complacer a la gente. No tenemos de mirar a los medios sociales y decir, oh, esta iglesia está usando drones, vamos a hacer lo mismo. Cada año me da asco de ver iglesias realizando producciones navideñas con Santa Claus y Hollywood y iglesias usando drones adentro del santuario para dar una experiencia más emocionante para los sentidos. Pero nosotros sabemos que Colosenses 1:28 nunca necesita ser actualizado. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Dos objetivos, proclamar a Cristo, proclamando cada palabra que ha dado. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Cada vez que proclamamos la Biblia, estamos proclamando a Cristo. Y santificar el cuerpo en santidad y madurez espiritual. Colosenses 1:28 sí, sigue siendo la brújula para nuestra iglesia y nunca necesita ser actualizada. Esto es lo que necesitan saber de los tiempos. Efesios 5:15. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto nunca ha cambiado. Y Efesios 4:11-12. El Dios, cuando se toma de serio y se cree, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora estamos al punto donde tenemos la gran profundidad en el ministerio y me doy cuenta de cosas después de que han pasado. Han estado discipulando a alguien por 2 años y yo ni sabía. Los ministerios de hombres y mujeres están creciendo y desarrollándose entre el enfoque de Colosenses 1:28. Un ministerio de niños que discipula a niños en predicación expositiva y contenido bíblico y teología. Y jamás este desarrollo ha sido porque nuestros líderes dicen, vamos a actualizar nuestra misión. No, la misión nunca cambia. Todo está basado en Colosenses 1:28. Duodécima reflexión. La unidad del liderazgo es una clave importante para el ministerio eficaz. La unidad del liderazgo es una clave importante para un ministerio eficaz. Para darles a ver, trabajamos en unidad, hablamos específicamente en términos específicos por delinear y repetir 10 principios de unidad cada mes que nos reunimos como líderes. Los ancianos operan con unanimidad. Nunca votamos sobre una dirección a la iglesia y es un voto de 4 a 5. Eso nunca sucede. La unidad no es una unidad falsa basada en simplemente aceptar el mínimo común denominador. He visto unos grupos que dicen que están unidos, pero lo que pasa es que un hombre es el mayor y todos están de acuerdo con él. Estamos tratando de nuestra unidad viene de la palabra de Dios. Como líderes, esperamos que crezcamos en gracia y en conocimiento. Nunca queremos tener la actitud de que ya llegamos o ya hemos terminado de aprender. Y sí, ciertamente hemos tenido nuestra parte de momentos difíciles, como cualquier grupo de hombres pecaminosos, pero este grupo es caracterizado por el amor los unos para los otros y por admisión humilde de poder exterior inadecuado fuera de la ayuda de Dios. Esta es una gran pregunta de qué hacer. ¿Se aman unos a otros? Y como resultado, ¿trabajan juntos en este amor bajo la bandera de la obediencia a Cristo? Estas son buenas preguntas para los ancianos, para los líderes. Bueno, estas son una docena de reflexiones para una docena de años, pero voy a aumentar una más. No tan importante, pero quería mencionar esto. Grace Bible Church ha cumplido su parte del trato. Cuando llegué con mi familia a Grace, tuvimos una reunión con los líderes hace casi exactamente 12 años. Y le pregunté a la iglesia y le pregunté a los líderes, ¿qué necesitan de mí? Y yo les dije lo que quería hacer, lo que miraba que el Señor iba a hacer. Y el liderazgo en este tiempo me preguntó, ¿qué necesitas de nosotros? Y yo les dije, quiero que amen al Señor y amen a mi familia. Y si hacen estas dos cosas, yo seré su esclavo por vida. Y quiero decirles que me da alegría pastorear la iglesia porque han cumplido su parte del trato. Han amado a la palabra y han amado a mi familia. Tienen un esclavo de por vida en mí. Me alegra ver qué va a hacer el Señor este año que viene. Mi oración es que el año 2025 sea el año cuando decimos, Dios es aún más fiel de lo que pensábamos posible. Que haga más a través del Evangelio, más a través de ti, que los haga mejores sirvientes, que los ayude a salvar más personas y traer más cosechadores y que haga más. Porque esta es la iglesia de Cristo y toda la gloria le pertenece a Él y nosotros nos disminuimos mientras su luz crece. Esta es mi oración. Nuestro Padre, que el año 2025 sea un testimonio de tu fidelidad continua a tu iglesia. Somos completamente, no nos necesitas, somos insignificantes. Si pueden manejar por aquí rápidamente. Ya hace unos meses, el departamento de fuegos pensaban que este edificio era abandonado, pero nos has ayudado, como has sido complacido de darnos una herramienta y dejarte y ayudarte en crecer tu reino y de salvar a muchos este año pasado y de poder bautizar a personas y de adorarte con música que es un deleite para nuestras almas y oramos que sea un deleite para tuya. Y hemos sido bendecidos para mirar nuevos miembros llegar a nuestra iglesia y hasta ver unos ir a conocer su Salvador, a nuestro Salvador. Y mientras tenemos unas cuantas horas para reflexionar en el año 2024, ahora te pedimos, Señor, mientras cambiamos la página en el calendario, pedimos con humildad, pero con confianza, que hagas más entre nosotros de lo que jamás hemos pensado posible este año que viene. Siempre contestas esa oración y esperamos que lo hagas de nuevo porque te trae tanta gloria a tu hijo de elevar su esposa. Oramos que lo hagas por la gloria de él y por nuestro bien. En su nombre oramos. Amén.